Buenas tardes. Como decía Gabriel, vamos a hablar sobre la salvación y la nueva vida en Cristo. Vamos a tocar este tema. Yo voy a contar un testimonio de mi vida y lo voy a llevar... Voy a ir cortándolo por partes para ir explicándoles de a poco las situaciones en que Dios me ha mostrado, las diversas ocasiones y momentos que han ocurrido en mi vida desde mi infancia hasta mi actualidad. ¿Ya? Me van a permitir que esté con estas hojas porque si no miro esto, puede ser que me chipe y no quiero chiparlo a ustedes. Voy a empezar contándoles cómo empecé, cómo era mi vida en mi infancia. Vivía con mis padres, con mi hermano, una vida feliz, una vida donde podía salir a jugar a la calle, fútbol, que era lo que más me gustaba, me encantaba, donde podía ir a andar en bici en la calle, parece que era medio callejero yo porque todo lo digo en la calle, pero era algo que me daba libertad, me gustaba. Tuve una vida feliz en varios momentos de mi infancia. Tuve la bendición de haber crecido con mis padres y mi hermano, solo tengo un hermano. Y con esto quiero decirles que esa parte de mi vida, yo dándome cuenta, Dios quería que yo, Dios es bueno, Dios quería que yo disfrute mi vida, que sea feliz. Siempre estuvo conmigo, Él estuvo acompañándome en todo momento, cuando era niño, porque Dios... ¿Qué es lo que quiere de nosotros? Que seamos felices. Que todos seamos felices. Porque Dios es bueno, siempre, siempre es bueno. Yo quiero que le diga a su hermano que está al lado, Dios siempre es bueno. Dígaselo. Que esa palabra quede grabada en su mente y en su corazón. Voy a continuar mi testimonio. Con mis padres tenía una excelente relación, más que todo con mi padre, lo consideraba mi amigo más que un padre, y lo consideraba mi amigo porque Él me regalaba, todo lo que, juguetes, cosas materiales, ¿no? Y yo a mi madre tenía una relación que la veía como una madre, ¿no? Una madre educadora, que siempre enseñándome valores. Algo así. Que Dios me ha puesto en el corazón, porque lo que yo estoy haciendo en este momento es como que pidiéndole a Dios una sanación de mi vida, de mi historia, y justamente los testimonios son para esto, porque Dios actúa en esto. Entonces, cuando yo me daba cuenta de de que yo lo veía a mi padre como un amigo porque me regalaba juguetes, ahí entró el tema del materialismo, materialismo desde niño. Ahí puse en el centro de mi vida las cosas materiales. Y esto se los digo porque mi vida fue cambiando. Dejó de pasar de ser una vida de felicidad y de alegría, como les comentaba, a... Bueno, voy a seguir continuando. La relación con mis padres aparentemente era muy buena, era lo que yo percataba, pero incluso... Aparentemente les digo porque la veía a mi madre que se iba a mi cuarto y dormía en mi cuarto. O sea, yo decía, ¿por qué ella no está durmiendo con su esposo, que es mi padre, y está viene conmigo? Y yo percataba que las cosas no estaban bien con ellos. Pero yo era feliz de que la tenga a mi madre, la veía que estaba a mi lado, me sentía acompañado, protegido, ¿no? Entonces, tampoco sabía que cómo era una relación matrimonial, ¿no? A medida que iba yo creciendo, empecé a sentir algunos cambios ya en mi vida. En la época de colegio, empecé a pelear con mis compañeros de colegio y empecé a cambiar de una vida de una infancia extrovertida a una infancia de timidez. Y fíjense cómo se empezaron a abrir heridas, ¿no? Cómo hubieron heridas en mi vida causadas por el pecado que no eran míos. Yo no tenía la culpa de que mi madre y mi padre tengan sus problemas, peleen, ¿no? Pero sí influenciaba eso en mi vida. Entonces, por eso es que yo les cuento que cambié la actitud, ¿no? Empecé a ser tímido. Bueno, y hubieron un montón de problemas, ¿no?, en ese tiempo. A mis 11 años empecé a vivir la etapa más traumática y más dolorosa de mi vida y la vida de mi familia. Una noche la encuentro a mi madre en la madrugada y mi padre ahí. La encuentro en el piso, en un mar de llanto, llorando, ¿no? O sea, es traumático para un hijo ver a una madre en esa situación. Y la cuestión es que la llamaron para avisarle que a su hermano lo habían asesinado. Lo asesinaron fríamente y robaron su vehículo. Esa situación cambió totalmente la vida de mi familia, mis padres, mi hermano, yo, y de todo mi entorno, todo el entorno de mi familia. Abuela, tío, tíos, primos. A raíz de eso, para acompañarla a mi abuela, nosotros decidimos ir a vivir con ella. Mi madre decidió, sobre todo. Yo no sé si su decisión fue porque tenía una mala relación con mi padre y quería escapar y quería sentirse también protegida. No sé las causas, pero nos fuimos a tener una nueva vida en una nueva casa, ya con ella. Mi abuela vivía con su hijo, el que asesinaron. Entonces ella quedó quedó con una hija enferma. Aquí mi abuela tenía otra, mi madre tenía una hermana enferma. Entonces vivía con sus dos hijos. Y bueno, mi madre decidió no acompañarla. Y bueno, era un ambiente de tristeza, ¿no? De desconsolación que yo veía en cada miembro de mi familia, ¿no? O sea, a mi abuela sí la veía rezar, la veía buscar, lo buscaba a Dios, pero también empezó a buscar otros caminos. Iba a lugares donde pensaba que lo iba a ver a su hijo, al que había muerto, que no eran de Dios, por supuesto. Y con esto con esta situación, las ataduras en mi familia fueron empeorando. Algo sí que recalco de mi abuela, que creo que fue por ella que por la intercesión de ella que estoy aquí, es que ella, yo la veía, como le decía, rezar rosario, ir a misa, incluso iba obligado yo a misa, y cosa que con mis padres sí son católicos, pero ellos, yo no recuerdo haber visto o haber ido con mis padres y mi hermano a misa nunca. Yo no sé lo que es ir en familia a misa. Ahí, si se dan cuenta, mi familia lo tenía Dios en un segundo plano. Con el pasar del tiempo fui creciendo y las cosas iban empeorando. Mis padres, aparte de sus problemas, entraron en una crisis financiera, empezaron a distanciarse viviendo en la misma casa, hasta que un día me tocó vivir el segundo momento más doloroso de mi vida. Pero esta vez ya fue más personal, ¿no? Mi padre se fue de la casa y yo me quedé, me acuerdo que me encerré en el baño 3 días llorando. De ahí tomé la decisión de hacerme frío, de tomar las cosas con otro punto de vista, que no son de Dios, que nunca fueron de Dios. Cerré mi corazón, empecé a perder mi identidad, la identidad que Dios nos regala cuando nacemos. Siempre andaba a la defensiva, no podía soportar que alguien en el colegio o en mi familia me molestara o se burlaran de mí. Cada vez que alguien se burlaba de mí, yo sentía odio y rencor por esa persona. Y tomaba la decisión de no hablarle incluso por meses. Y hasta llegaba a desear que esa persona se muera para no verla más. A pesar de que yo había experimentado el amor de Dios en la confesión, en mi primera comunión, ¿Qué fue lo que yo hice? Cerrarme. Yo ya sabía el camino correcto. Sabía de Dios. Pero yo no quería acercarme a Él. Y elegí el mal. Con el pasar del tiempo, en la época de la promoción y prepromo, y toda la época de la universidad, me la pasé bebiendo. No había fin de semana. Era un fracaso para mí no haber conocido mujeres o haber estado con mujeres. Esas eran mis frustraciones. El contacto con mi padre después de su separación siempre fue distante. Si lo veía 5 veces al año era mucho. Tenía una muy mala relación con mi hermano, era rebelde con mi madre y bueno, tenía un estado de rebeldía, ¿no? Para todo. El carnaval, me encantaba el carnaval. Incluso tenía, aparte de una, si no tenía una comparsa tenía otra, pero siempre estaba buscaba vender mis cosas para pagar mi cuota o ahorrada durante 3 meses. Pero siempre mi visión era la de emborracharme y para esconder mis heridas. Empecé a buscar otras salidas. Me gustaba viajar, pero solo viajaba porque quería escapar de mi realidad. Pero cuando volvía, todo seguía igual. Ya al año de que salí de la universidad, el 2011 ya estoy hablando, ya me vi en una situación difícil, no encontraba trabajo. Yo mismo me sentía solo, triste, deprimido, pero aún así me quedaba el último bastión. Y era carnaval, era el carnaval, lo que según yo me daba alegría, lo que me daba felicidad, era eso, y ya se acercaba en esa fecha. Recuerdo que fue el peor carnaval de mi vida. ¿Saben cómo llegaba a mi casa? Me echaba en mi cama con el estómago hinchado de cerveza, así, mirando el techo con una botella de 2 litros de agua, tratando de rehidratarme, pero me quedaba mirando el techo, sintiéndome la peor basura, ¿no? O sea, me veía manchado con la bata toda sucia, hediondo a cerveza. Era impresionante cómo toqué fondo. A raíz de eso, con mi mejor amigo, que andaba en las mismas que yo, me llama, ¿no? Y me dice, oye, me siento mal, me dice, hice una promesa por toda esta cuaresma de no beber más durante toda la cuaresma. Y yo le digo, yo también me siento mal, le digo. ¿Sabes? Quiero irme a un, quiero un cambio, quiero, vamos, ¿no? Un retiro para Semana Santa, le digo, ¿no? Y el único grupo que conocía era el grupo de jóvenes era del Movimiento Mariano, un grupo de oración. Y cuando llegué al retiro, realmente llegué porque toqué fondo, ¿no? Toqué fondo. Incluso le dije a mi amigo, vamos porque allá vamos a conseguir peladas, le dije. Y lo primero que hice fue confesarme. Me confesé después de 8 años. Mi confesión fue eterna. El padre que me tocó me preguntaba, ¿cuántas veces, cuándo fue tu última confesión? 8 años. ¿Cuántos domingos no fuiste a misa, media? Miércoles, decía yo, son unos 200, así que, pero no iba a misa, pues, no, casi nunca, ¿no? Y así, y me iba preguntando cosa por cosa, pecado por pecado me iba sacando. Miércoles, no me tocaba más que meterle, pues, ¿no? Bueno. Ahí, por primera vez, sentí un encuentro personal con Dios. Sentí un llamado de que tocó mi corazón, ¿no? Me transformó. Yo creo que fue la confesión la que me dio la gracia de una nueva vida, de una vida limpia, que era lo que me estaba haciendo falta. Porque yo quería volver a mi infancia, donde era todo bonito, por eso les estaba contando. Y sí, después de eso sentí eso. Sentí esa paz, ese gozo. Solo Dios te lo puede dar. Recién sentí que Dios era mi amigo en ese encuentro que tuve. Después hicimos unas oraciones de... Bueno, yo no hice, pero las hacían las oraciones de liberación y de renuncia. Y yo empecé a renunciar por todas las cosas malas que había hecho en mi vida, las empecé a renunciar. Prometí no fallarle a Dios nunca más un domingo a misa. Y lo he cumplido, quizás con algunas excepciones, ¿no? Pero sí. Y prometí cambiar totalmente. Cuando llegué a mi casa, el único que había cambiado era yo, porque todo lo demás seguía igual, ¿no? O sea, en mi casa todos seguían iguales, pero yo realmente recibí una nueva vida en Cristo, en ese retiro. Y ya mi manera de buscar a Dios fue de una manera loca, desenfrenada. Ya lo buscaba a Dios donde podía, donde sea, en todo lugar, en todo momento. Iba a misa entre semana, iba todos los domingos, rezaba el rosario, me iba a un grupo, me iba a otro, lo buscaba y quería saciarme, pero yo más. Lo buscaba. Recuerdo que conocí otro grupo de oración, Betania, y a esos yo los consideraba los locos, porque realmente eso sí, para para alguien que solo conocía lo que era el Padre Nuestro y el Ave María, empezó a conocer al Espíritu Santo, que es lo que es el carisma de ese grupo de oración. Y asustaba a ver cómo, cuando iban en los grupos de oración o en los retiros, se caían al piso, temblaban, hablaban. Yo decía, ¿por qué hablan en idiomas estos, digamos, no? O sea, hablaban en lengua y todo me parecía extraño. Incluso no conocía qué era el Espíritu Santo. Durante 2 años que estaba buscando a Dios, no supe qué era lo que hacía el Espíritu Santo, porque hasta ahí no me dejaba tocar, ¿no? No me dejaba tocar mi corazón. Pero algo que sí me gustaba es que en esos grupos de oración yo empecé a conocer personas nuevas, amigos nuevos, sanos, que realmente me sentía contento. O sea, eso fue lo que me atrajo a un comienzo. Todos buscaban el mismo camino, transmitían paz. Empecé a conocer mucha gente, de ahí nacieron mis mejores amigos. Aún en ese entonces no podía abrir mi corazón al Espíritu, pero yo seguía ahí metido buscándolo a Dios. Y a partir de ahí las cosas empezaron a cambiar. Tuve una mejor relación con mis padres. Dejé de beber. Fue como que volví a recuperar mi identidad, la identidad que había perdido. La autoestima se me empezó a subir, dejé de lado la timidez, volví a ser esa persona extrovertida que a un comienzo Dios me había regalado, ¿no? O sea, volví a ser. Hay que ser como niño para entrar al reino de los cielos, y es como así me sentía. A las mujeres las empecé ya a ver de otra manera, las empecé a ver como amigas, como hijas de Dios. Nunca más volví a carnavalear. Y aquí, como me he parado, ya son 7 años que llevo en estos caminos de búsqueda de Dios. Y quiero contarle que es primera vez que cuento este testimonio. Nunca había hablado de mi niñez ni de problemas familiares. Y bueno, el Espíritu Santo, que es el que me mueve, me llenó de su amor, como hizo Gabriel la oración, ¿no? Que si hay un llamado, yo digo sí. Y encontré esta hermosa comunidad de guardianes y defensores de la fe. Yo los invito a que me acompañen, para que pasen conmigo. Quiero abrazarlos, quiero que los vean, porque gran parte de mi cambio de vida ha sido gracias a ver a estas personas que realmente entregan su vida a Dios y te animan. O sea, son son tus hermanos, son tu familia. Pasas las cosas más locas y maravillosas con ellos. Yo, somos unos loquillos. Aprendí, yo les cuento una cosa, ¿qué es lo que me hace hacer el Espíritu Santo? Me hace hacer teatro. ¿Saben qué? Yo nunca he entrado a clase de teatro. Solo hago teatro en todos los retiros, pero siempre me pongo a rezar. O sea, solo es el Espíritu Santo que me mueve. Yo tampoco predico ni nada, pero estoy aquí porque es el Espíritu Santo que me mueve, es el Espíritu Santo que me da una nueva vida. Y esta es mi comunidad que a lo largo de los 5 años que he estado en este grupo de oración, es una familia y transforma mi vida tenerlos a mi lado, porque son los que me dan fuerzas, los que prenden esa llama que hay veces se apaga. Entonces, todo esto lo hace Dios, todo esto lo hace Dios. Y eso sería todo.
Muchas gracias, Chucho. Buenísimo.